Voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Hola, soy Fernando Endara, productor y conductor del programa Contrapunto, tu programa de literatura, transmitido a través de Flaxo Radio. Te invito a que no te pierdas nuestra emisión semanal este día miércoles a las 16 horas a través de todas nuestras plataformas virtuales. Haremos un acercamiento a la vida y a la obra de Fiódor Dostoyevsky y haremos la reseña de su novela Crimen y Castigo. Rodion Romanovich Raskolnikov es quizá el asesino más famoso de la literatura. La culpa, el castigo, el crimen, la enfermedad, la locura. Este miércoles a las 16 horas, a través de Flaxo Radio en Contrapunto, tu programa de literatura, hablaremos de Crimen y Castigo, la novela inolvidable del magnífico Fiódor Dostoyevsky. Nos vemos el miércoles. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez a este encuentro con la literatura y con los libros aquí a través de Flaxo Radio. Contrapunto, un espacio dedicado a hablar de esto que tanto nos gusta, que es la literatura. Todos los miércoles a las 16 horas estamos saliendo en vivo a través de Facebook Live y también a través de YouTube y de otras plataformas virtuales de Flaxo Radio, siempre a la cabeza en la innovación de la radio y en cuanto a temas digitales, en cuanto a temas virtuales. Y cómo no, este espacio de literatura que estamos ya por llegar a los 2 años del programa Contrapunto. Nos faltan unos pocos meses, lo cual es bastante, bastante emocionante. Estoy terminando también ya la maestría acá en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entonces, nada, todas son buenas noticias. Así es que hemos regresado después de unas cortas vacaciones de unas 2 semanas sin programación. Regresamos recargados con nueva energía. Y tenemos buenas noticias, ¿no? A partir de la próxima semana regresará el programa Antropología en 35 milímetros, un espacio en donde hablamos de temas de antropología que tienen que ver con la visualidad, sobre todo fotografía, cine, ¿no? Pero también hemos hecho entrevistas a músicos, a pintores y, cómo no, también a profesores y académicos, ¿no? Entonces, la próxima semana, empezando el día lunes, que va a ser el programa Antropología en 35 milímetros, los días lunes a las 16:30, tendremos una entrevista con Alonso Peña Herrera, un amigo artista e ingeniero académico, quien nos va a comentar sobre sus proyectos de investigación en cuanto al arte, que un tema muy interesante, y ya los contaremos después, pero más bien vamos al grano, vamos a lo que nos convoque en esta tarde, que es hablar de literatura. Y como habíamos puesto en el intro del programa y en la previa que habíamos hecho, vamos a hablar de uno de esos escritores más importantes de la literatura universal. Un escritor que sin duda es un pilar de lo que fue la literatura en el siglo XIX, y también viene a ser un escritor, digamos, fundamental en lo que ha sido llamado el siglo de oro de la literatura rusa, ¿no? El siglo en donde escribieron Gogol, Tolstoy, Gorky, Turgenev, Dostoyevsky, y ya cerrando ya el siglo, Anton Chekhov. Pushkin abrió el siglo, ¿no? Entonces, hemos hablado ya de varios de estos autores. Puedes encontrar los videos en nuestro canal de YouTube de Flaxo Radio, pero el día de hoy nos convoca Fiódor Dostoyevsky. Vamos a reseñar la novela Crimen y Castigo, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso por la vida bastante caótica, podríamos decir, de Fiódor Dostoyevsky. Haremos un repaso un poco rápido. Realmente hablar de la vida de Dostoyevsky nos llevaría horas, varios programas. Se han hecho seminarios, cátedras sobre Dostoyevsky. Entonces hablaremos a breve rasgo sobre su vida, ¿no? Dostoyevsky nace en 1821 en Moscú. Y después de una infancia un poco conflictiva con su padre, en donde él termina estudiando ingeniería, digamos, por estos imposiciones familiares de alguna manera, él descubre después su vocación literaria, ¿no? Ya en la juventud, después de haberse graduado de ingeniero naval, y publica un primer relato, un primer cuento, una primera novela corta llamada Pobres Gentes. Una novela que tuvo un alto impacto en la sociedad rusa de su época, digamos, los círculos literarios de aquel entonces llamaron o le llamaron la atención a los círculos literarios la escritura de este joven que fue llamado como un pionero de la literatura del realismo social, porque Pobres Gentes de alguna manera trataba de visibilizar a situaciones en extrema pobreza en esta Rusia zarista que le tocó vivir, ¿no? Y bueno, después de eso, Dostoyevsky tiene un acercamiento con las ideas políticas más de izquierda, más socialistas, y finalmente Dostoyevsky es perseguido, ¿no? Recordemos que el régimen zarista ruso era un régimen que tenía un férreo sistema de vigilancia hacia su población, un sistema que fue establecido ya en tiempos de Pedro el Grande, pero que serían fortalecidos por estos zares de la época de Dostoyevsky y perfeccionados después, ¿no? En el siglo XX con lo que vendría después, que todos nosotros sabemos, ¿no? Entonces, Dostoyevsky pues es encarcelado por estos, digamos, estos vínculos con las ideas socialistas, es encarcelado y tiene una experiencia bastante traumática que de alguna manera marcó su vida y que ha sido muy importante en las biografías o en los datos que he podido recabar para hacer esta investigación para el programa, ¿no? Y para mí, obviamente, porque me gusta mucho su figura y he venido leyendo varios libros de Dostoyevsky en los últimos meses, ¿no? Entonces, vamos a decir aquí algunas ideas comunes que aparecen entre sus críticos, entre sus biógrafos, entonces, más bien sin entrar ni en detalles ni en cuestiones tan polémicas, ¿no? Entonces, se cuenta que Dostoyevsky es condenado al paredón, al fusilamiento. Pero resulta que era una broma del zar o era un malentendido, ¿no? Y pocos momentos antes de que fusilen a Dostoyevsky, digamos, Dostoyevsky ya listo para la muerte, ¿no? Es parado justamente ahí a punto de recibir este castigo, ¿no? Y del paredón, el fusilamiento, ¿no? Entonces, llega esta orden de que era una broma, de que había un malentendido, alguna cuestión así, que no se produce fusilamiento, pero sí Dostoyevsky va a ser exiliado a Siberia, ¿no? Sin embargo, este trance de estar tan cercano a la muerte o de sentirse ya fusilado y tener este como digamos, este renacer, lleva a Dostoyevsky a ciertas situaciones mentales problemáticas que van a devenir, según varios críticos, en epilepsia, según otros biógrafos, era una enfermedad que ya tenía desde antes, pero al fin y al cabo Dostoyevsky padece esta enfermedad, él tuvo epilepsia y dicen varios críticos que su escritura, especialmente la escritura de Crimen y Castigo, en ruso, obviamente, ¿no? Tiene un ritmo frenético como si fuera una escritura epiléptica de igual forma, ¿no? Después de esto, o más bien dicho, Dostoyevsky va al exilio en Siberia, allá conoce a su primera esposa, María, su nombre en ruso es un poco más complicado, lo tenemos acá anotado, es su primera esposa, María Dmitrievna Isayeva, es un poco complicado esto de los patronímicos rusos, pero los lectores, lectoras de literatura rusa están o estamos un poco acostumbrados a esto de los nombres rusos, ¿no? Cómo van adquiriendo los personajes estas terminaciones de acuerdo al nombre familiar, al nombre patronímico, ¿no? Y cómo van terminando los apellidos. Entonces, conocemos un poco, aunque siempre es difícil pronunciarlo, ¿no? Entonces, volviendo a Dostoyevsky, el asunto es que su primera esposa también tiene cierta enfermedad, cierto problema mental relacionado también con la epilepsia, ¿no? Entonces, Dostoyevsky conoce muy de cerca estos estados mentales febriles, estas crisis neuróticas, y de alguna manera las traslada a su literatura. Dostoyevsky fue una persona muy muy pasional, una persona muy, muy ambivalente, que cambió de criterios durante su vida, ¿no? Que de alguna forma fue socialista, después abandonó estas creencias y se volvió más bien un conservador, también se convirtió al cristianismo, defendía un progreso social que no incluye un cambio muy fuerte en las estructuras sociales o un cambio muy brusco, muy abrupto. Entonces fue una figura igual de un pensamiento contradictorio. Y más allá de eso, nos quedan sus obras, unas obras que han sido muy potentes, muy estudiadas y muy importantes también para el pensamiento de ese siglo XIX, pero también del siglo XX, y ya entraremos en detalles en esta parte cuando hablemos ya de Crimen y Castigo. El asunto es que Dostoyevski tiene varios deslices amorosos, pero también sufre una pasión, una enfermedad que la retrata muy bien en una de sus novelas, que se llama El Jugador. Dostoyevski era un fanático del juego, y al igual que Pushkin, consideraba el juego como algo sagrado, como algo muy importante para su vida, ¿no? Entonces, Dostoyevski dilapidaba su dinero, iba a algunos casinos y lo perdía todo, enamorado muchas veces o persiguiendo amores muchas veces muy pasionales y muy fugaces, que tienen que ver también con esta consecución de la fortuna. Me acuerdo, por ejemplo, de esta chica de quien él se enamoró, de Polina, a quien él pretendía, no sé si huir con ella o algo, pero tenía que ganar una gran fortuna en el casino para poder huir con ella, con Polina. Y de alguna forma Polina queda retratada en una de sus novelas, El Jugador, en donde, una novela muy divertida, ¿no? En donde él prácticamente expurga este demonio del juego. Y además, esta novela, El Jugador, fue... para escribir esta novela, El Jugador, mejor dicho, Dostoyevski tuvo que pedir ayuda o contratar ayuda de una secretaria llamada Anna Grigorievna Snitkina, quien a la postre se convirtió en su segunda esposa después de que murió su primera esposa, ¿no? Y con la muerte de su primera esposa, más bien vamos a adentrarnos en una circunstancia, importante para la escritura de Crimen y Castigo, antes de hablar de la reseña. Ahora que hemos hecho un recorrido a vuelo de pájaro por la trayectoria, por la vida y la trayectoria literaria de Dostoyevski previo a la escritura de Crimen y Castigo. Y es que Dostoyevski regresó de su exilio en Siberia con su esposa, con su primera esposa, con María, y fundó junto con su hermano una revista literaria en donde empezó a publicar algunos relatos, ¿no? La famosa Noches Blancas, varios cuentos y demás, ¿no? Hasta que su hermano muere y él no solamente que se queda a cargo de los negocios de su hermano, sino que además asume como un familiar generoso y desprendido que la postre fue Dostoyevski, asume las deudas de su hermano. Y Dostoyevski queda sumido en una crisis espiritual, familiar, económica, social, política, porque se muere su hermano, al poco tiempo se muere su esposa, y él se queda con las deudas de su hermano, con sus propias deudas, con su adicción al juego, sin dinero, y entonces tiene que convencer a ciertos inversores, ciertas editoriales, ciertas personas influyentes en el mundo de la literatura, tiene que convencerles o tiene más bien que venderles una obra. Y Dostoyevski precisa crear una obra y venderles una obra que pueda ayudarle a tener algo de dinero, que pueda ser su sustento económico, ¿no? Entonces, es así que Dostoyevski inventa la historia de un crimen. Y les cuenta a estos inversores que va a escribir la historia de un crimen. El famoso crimen de Rodion Romanovich Raskolnikov, que a la postre se convirtió en el asesino más famoso de la literatura. Y bueno, antes de hacer la reseña, quiero contar como un hecho anecdótico e importante en la biografía de Dostoyevski, que Dostoyevski estaba escribiendo Crimen y Castigo para poder tener algo de dinero, y al mismo tiempo un contrato con otra casa editorial le obligaba a escribir otra novela para otra casa editorial. O sea, Dostoyevski solo, muerto su esposa, muerto su hermano, escribiendo dos novelas para dos casas editoriales para poder solventar sus problemas económicos, ¿no? Y es así que contrata a una secretaria, a quien se convirtió en su segunda esposa, como ya lo dije, a Ana Grigorievna, para que le ayude a transcribir mientras él dictaba una de estas novelas. Así es que Dostoyevsky escribe Crimen y Castigo por la mañana y le dicta El jugador a Ana Grigorievna por la noche, ¿no? Con todas las connotaciones que este juego de palabras también incluye, en el sentido de que después se convirtió en su esposa, ¿no? Entonces, dos novelas que se escribieron prácticamente a la par y que son dos excelentes novelas de Dostoyevsky. Después de, digamos, de este éxito literario, Dostoyevsky tendría ciertos viajes por Europa, al punto de que llegó, o para cierta crítica, es el más occidental de los escritores rusos. Y finalmente escribiría su obra cumbre, que no es Crimen y Castigo, por supuesto, ¿no?, sino la obra cumbre de Dostoyevsky. Escribiría pocos años de morir y publicaría su célebre novela Los hermanos Karamazov. Los hermanos Karamazov se convierte en la novela más importante de Dostoyevsky y prácticamente en un presagio de su muerte, ¿no? Después de la publicación de esta novela de Los hermanos Karamazov, no he citado, obviamente, importantes novelas de Dostoyevsky, ¿no? Humillados y ofendidos, El idiota, El adolescente. Hay dos novelas que empiezan con La memoria de la casa de los muertos, La memoria del subsuelo. Entonces, son muchas novelas, tiene muchas obras Dostoyevsky, ¿no? Pero sus más importantes, o la crítica ha dicho que la más importante es Los hermanos Karamazov, publicada un poco antes de morir, y precisamente en 1880 se publica Los hermanos Karamazov. También el mismo año, en 1880, Dostoyevsky hace un célebre discurso a Pushkin, que también pasó a la historia como un hito de la literatura. Y el año siguiente, en 1881, Dostoyevsky muere, legando a la humanidad obras que a tantos años de su publicación siguen leyéndose con esa misma pasión, con ese mismo fervor de la época, y que nos siguen conmoviendo y nos siguen enfermando, al punto de que Dostoyevsky tiene esa capacidad para transmitir la fiebre de sus personajes a sus lectores. Vamos ahora con un pequeño segmento musical antes de regresar para hablar ahora sí de la novela de Crimen y Castigo. Y como estamos hablando de criminales, ¿no? Entonces, qué mejor que escuchar a Talking Heads con este tema icónico, el Psycho Killer, de su álbum homónimo, de su álbum debut, 1977, Talking Heads 77, Psycho Killer, y ya regresamos.
Yeah.
Gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles 19 de agosto del año 2020. David Byrne para la tarde, ¿no? Escuchando un poquito de clásicos de Talking Heads, acompañando la reseña de Dostoyevsky con su novela Crimen y Castigo. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Flaxo Radio, en Instagram, Flaxo Radio, Facebook, Flaxo Radio, y YouTube, por supuesto, Flaxo Radio. Y en YouTube puedes encontrar todos nuestros videos con los programas pasados, en donde ya hemos hablado de Pushkin, hemos hablado de Gogol. Creo que hicimos dos programas para Gogol, entonces, y también hemos hecho algunas entrevistas en el último tiempo. Entrevistamos a Jorge Lozada, a Alexis Kuzme, a Freddy Ayala Plazarte, a Leonardo Valencia, por supuesto. Estos videos los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, así es que no se olviden de suscribirse y seguir el contenido de Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Volviendo a lo que nos convoca en esta tarde, de la buena literatura, por supuesto, vamos a hablar de Crimen y Castigo. Y para hacer ciertas, digamos, visiones de Crimen y Castigo, además de mi lectura personal, no la de un llano lector que simplemente quiere compartir sus gustos, sus opiniones, también esta visión va a estar enriquecida por dos fuentes, ¿no? Una de ellas, el curso de literatura rusa de Vladimir Nabokov, en donde Nabokov, como ustedes saben, tengo acá el curso de literatura rusa. Nabokov, como ustedes saben, es un autor que no tiene mucho aprecio por Dostoyevsky, ¿no? Entonces, más bien, el acercamiento que hace Nabokov es un poco crítico y me ayuda también a mirar de forma crítica esta novela, ¿no? Y también otro autor que me ayuda a pensar de forma crítica esta novela es Jesús Maestro, un crítico y académico español que en los últimos años se ha hecho bastante reconocido a nivel internacional por su obra La Crítica de la Razón Literaria, que es una teoría de la literatura bastante interesante, bastante puesta de relieve, sobre todo por los seguidores de este profesor, ¿no? En donde él hace un estudio o habla un poco de la locura. Entonces, sus ideas sobre la locura o las ideas de la locura de Jesús Maestro me van a ayudar para pensar un poco, para acercarnos a la locura o a la idea de locura presente en Raskolnikov y en Dostoyevsky, ¿no? Porque son muy importantes para acercarnos de manera crítica a esta novela. Quiero primero contarles, ya después de esta pequeña introducción, que la primera vez que yo leí Crimen y Castigo, hace varios años, en un libro que me prestó, no tenía en ese momento ese libro, un amigo, Carlitos Palacios, a quien mandamos un afectuoso saludo hasta la ciudad de Ambato, fue una novela que me impactó muchísimo la primera vez que la leí y que prácticamente me enfermó. Me enfermó en el sentido de que yo prácticamente me sentía Raskolnikov, o sea, me sentía mis propias culpas a flor de piel, mis propias culpas a flote, mis propias culpas enfermándome, llevándome a estados febriles, con esa magia que tiene Dostoyevsky, primero para hacer que los sentimientos emocionales se vuelvan sentimientos corporales, es decir, para que una tristeza, una melancolía, la culpa, la neurosis o estados emocionales alterados se conviertan en fiebre y después se conviertan en enfermedad y se conviertan en un dolor, en una angustia física y no solo espiritual, no solo mental. Y segundo, también la gran capacidad que tiene Dostoyevsky de hacer que el lector se siente identificado con estos personajes, que muchas veces los personajes de Dostoyevsky muchas veces razonan de una manera un poco patológica, ¿no? Están un poco alterados, no piensan con un equilibrio que deberíamos llevar, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero la idea es que Dostoyevsky logra transmitir esto al lector, las culpas que sienten los personajes y culpas que pasan de lo emocional a lo carnal. Entonces, yo me sentí cuando leí a la primera vez Crimen y Castigo prácticamente enfermo, con fiebre, y me gustó muchísimo, ¿no? Sin embargo, he releído esta novela y una vez que he releído la novela, puedo hacer un acercamiento un poco más crítico hacia este asesino tan famoso como es Rodion Romanovich Raskolnikov, que además tiene un nombre sonoro y muy inolvidable, ¿no? crimen y castigo pues fue publicada en 1866 y rápidamente se convirtió en una de las novelas más aclamadas, leídas y por supuesto interpretadas de la literatura universal. Esta novela, a manera de pequeña reseña para quien no lo ha leído, pero estoy seguro que muchos y muchas de ustedes la han leído, la conocen, ¿no? La novela retrata el mundo, crimen y castigo, retrata el mundo interior, los estados del ánimo, la compleja psicología, las miserias del alma, pero también un espíritu elevado que tiene Raskolnikov. Raskolnikov es un joven estudiante empobrecido. Él está dotado de mucha inteligencia, pero sin embargo es un poco orgulloso, es vanidoso y tiene una idea muy elevada de sí mismo. Raskolnikov vive en una pobreza extrema. Lleva varios días dándole vueltas a su cabeza una idea en la cual él separa a los hombres en hombres ordinarios y hombres extraordinarios. Ya vamos a abordar mejor esta parte, ¿no? Pero para culminar con la reseña, con esta pequeña reseña de la trama, Raskolnikov decide que él quiere ser un individuo extraordinario. Y es por eso que, y sumado a su pobreza, él decide cometer un crimen atroz, y es que cerca de donde él vive, o más bien entre sus conocidos, se encuentra una vieja usurera, una persona que acoge, que toma dinero, que toma más bien joyas, toma prendas y entrega dinero por esas prendas en una especie de chulco, no sé cómo llamarlo, en una especie de cambalache ilegal, ¿no? Con un alto interés. Y entonces los jóvenes que iban donde esta señora prestamista ilegal, resultaban bastante estafados, resultaban más empobrecidos, y esta señora, pues que además de ser muy avariciosa, muy codiciosa, era una persona nefasta, según la retrata Raskolnikov. Entonces, hay un momento en que Raskolnikov piensa y decide que una persona así no merece vivir. Y Raskolnikov piensa de una manera tan enfermiza que decide acabar con ella y decide matarla. Y se convierte en el asesino más famoso de la literatura, porque cuando va a cometer su crimen y llega donde la usurera, y después de matarla salvajemente con un hacha, él en su nerviosismo, como ustedes saben, deja la puerta abierta y no se da cuenta que llega la hermana de la usurera, una hermana por lo demás, por demás, digamos, que es el contrapunto de la usurera, que es alguien generosa, que es joven, que es amable, en fin, que tiene características muy opuestas a esta vieja usurera. Y Raskolnikov, pues, no tiene otra opción que tomar el hacha y también asesinarla. Raskolnikov comete un doble asesinato y después se esconde, se escapa y logra burlar a la justicia. Y esto apenas ocurre en las primeras 40, 50, hasta 60 hojas de la novela, que tiene más de 500. El asesinato ocurre al principio de la novela y Dostoyevsky nos mete de una en una trama absolutamente trepidante, en una novela que es casi una novela negra, policial, pero en donde conocemos al asesino. Y más bien lo que buscamos como lectores y lo que quiere dar a conocer Dostoyevsky como escritores, que busquemos, que encontremos las causas de ese crimen atroz. Y Dostoyevsky va a tratar en todo su libro, a través de Raskolnikov, de justificar un crimen que no tiene justificación, por supuesto. Y ese es el acercamiento crítico que hacemos a la obra de Dostoyevsky, al decir que no hay nada que justifique un asesinato. Nada. Y menos de esta manera violenta, salvaje, que decide Raskolnikov, ¿no? Pero para acercarnos a esto, vamos a adentrarnos un poquito en la mente de Raskolnikov, en lo que él estaba pensando en ese momento, ¿no? Y es que Raskolnikov se pregunta, o tiene varias cuestiones que él necesita expurgar. Él piensa en esta idea de los hombres ordinarios y extraordinarios. Para él, un hombre ordinario es aquel que sigue las normas de su época, las convenciones sociales, los valores morales, la ética pública, en fin, una persona que engrana con su tiempo, como realmente lo somos la mayoría de nosotros, ¿no? Que nos toca adaptarnos a los sistemas productivos, económicos, sociales, políticos en los que nos ha tocado vivir. Y también cree que hay personas extraordinarias, personas que están por afuera de toda norma, de toda ley y de toda moral. Personas, dice Raskolnikov, que como Napoleón tienen que cometer pequeños crímenes, pequeñas matanzas, pequeñas muertes para alcanzar un objetivo mucho mayor, un objetivo grande y noble. Y bueno, en ese sentido, no podemos pensar en ningún héroe de la humanidad o ningún personaje importante de la historia de la humanidad que no haya también suscitado cierto río de sangre tras él, ¿no? Pensando en grandes conquistadores como Alejandro Magno, Hernán Cortés, no sé, Julio César, Atahualpa, Carlomagno, no sé, ¿no? Pedro el Grande, un montón, Bolívar, un montón de gente que la historia los ha denominado extraordinarios y que realmente pues han cometido varios crímenes o varias cuestiones fuera de la ley para alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, esto es lo que piensa Raskolnikov. Y Raskolnikov hace esta diferencia muy bien. Hay hombres ordinarios, hay hombres extraordinarios. ¿Qué clase de hombre soy yo? Y esa es la pregunta que se hace Raskolnikov. Una persona muy inteligente, una persona que tiene un gran concepto de sí mismo, pero que razona de una manera patológica. Y cuando digo que razona de una manera patológica, quiero decir que él tiene una locura, y una locura literaria, ¿ya? Porque en esto nos vamos a apoyar en las ideas de Jesús Maestro que les había dicho, ¿no? La locura no es una enfermedad que tenga un tratamiento desde la psicología, desde la psiquiatría, ¿no? Porque, digamos, la psicología, la psiquiatría reconocen ciertos desórdenes mentales, ciertas enfermedades mentales que suceden por diversas causas, ¿no? La esquizofrenia, la bipolaridad, la depresión, los delirios de persecución. Hay enfermedades absolutamente fuertes dentro de la psiquiatría, ¿no? Enfermedades potentes. Pero la locura no está tipificada como una enfermedad. Más bien a la locura se le tipifican como distintos males, distintas dolencias, pero la locura en sí mismo, la locura como esta palabra, más bien es una palabra del argot cotidiano. Una palabra que utilizamos en la cotidianidad para referirnos a una persona que de alguna forma no está en sus cabales, de alguna forma no se adapta a los esquemas sociales, a las normas que nos han dictado, políticas económicas, productivas y demás, ¿no? Entonces, esta locura es la que Dostoyevsky lleva a tener a Raskolnikov. Una locura de pensar que está bien cometer un asesinato y de alguna forma, a través de la novela se va a Raskolnikov justificando, a pesar de que él enferma de culpa, ¿no? Porque esta es la magia de la novela, ¿no? Es el castigo, pero también es la culpa. O sea, más bien dicho, es el crimen, pero también es la culpa. Es el crimen, la culpa y el castigo. Por eso es crimen y castigo. No solamente Raskolnikov comete el crimen para saber si él era un ser ordinario o un ser extraordinario, sino que además de eso, él tiene una culpa enfermiza en su ser. Él no puede soportar la culpa. Al momento después llegará su hermana, llegará su mamá. Su hermana está por casarse con una persona. Aparece Dimitri, su amigo, que resulta primo de los investigadores de la policía que están tras el asesinato de la anciana. La trama se vuelve un thriller, como se suele llamar a las novelas más de este siglo. Un thriller trepidante, ¿no? Y lo que pasa es que Raskolnikov no soporta la culpa y él va a terminar por confesar, a riesgo de spoilearles el final de la novela. Raskolnikov no soporta la culpa y lo que pasa y el razonamiento enfermizo de Raskolnikov es el siguiente. Raskolnikov se sabe que fracasó, pero él no piensa que su error fue matar a la anciana. Él cree que su error fue no resistir a la culpa que viene después del asesinato de la anciana, porque él piensa que Napoleón, que los grandes hombres, que los hombres extraordinarios pueden resistir a esta culpa, o más bien no van a tener esta culpabilidad porque están por encima de toda moral, de toda ley, de todo Dios, de toda ética, de toda regla, ¿no? lo cual es bastante imposible, ¿no? Porque muy pocos o casi nadie podemos estar por encima ni de las leyes, ni de las convenciones morales, ni de los sistemas productivos, sociales y económicos en los cuales estamos insertos, ¿no? Podemos crear distintos mundos utópicos, mundos idealistas, vivir bajo nuestras normas, un poco a lo Henry David Thoreau también, resistiendo con la desobediencia civil y demás, pero realmente salirse de esta de este razonamiento normal para pensar de una manera patológica es lo que convierte a las personas en criminales. Y Raskolnikov es un criminal. Y el asesinato es un crimen que no puede justificarse de ninguna forma. Y ahora vamos con Nabokov. Vamos con Nabokov, quien no es para nada un amigo de Dostoyevsky, ¿no? Nabokov totalmente detesta esta novela. Y principalmente hace énfasis en una escena de la novela que me parece a mí también que es muy criticable y que la vamos a recordar ahora también, por supuesto, para criticarla, ¿no? Y es esta novela, este momento en donde cuando Raskolnikov está imbuido de culpa, está desesperado y él necesita confesarle a alguien antes de preparar su ida a la policía para hacer la confesión ante las autoridades. Y él encuentra en Sonia esta figura que aparece en la novela como una muchacha que tuvo que ejercer este trabajo de la prostitución porque su familia era muy pobre y Raskolnikov en un momento dado va a donar el poco dinero que le envía su madre a la mamá de esta prostituta para que pueda enterrar al esposo que se muere. Es una trama bastante interesante la de Crimen y Castigo. Entonces, y dicho sea de paso, Nabokov dice una crítica a Dostoyevsky muy fuerte. Dice que Dostoyevsky seduce a sus lectores porque sus novelas tienen unas tramas muy interesantes. Pero que una vez que el lector conoce la trama, conoce los acontecimientos y deja pasar el tiempo y se acerca a Dostoyevsky para hacer relecturas, se da cuenta de que no tenía un gran valor literario ni un gran valor moral, sino que su valor más grande más bien era esta creación de tramas en donde se mete el lector por completo, donde nos sumergimos. Yo no estoy tan de acuerdo con esta idea de Nabokov, porque si fuera cierto, Dostoyevsky no hubiera resistido el paso del tiempo, tantos análisis, tantas interpretaciones, tantas relecturas, y sigue causando un sobresalto, ¿no? Sigue causando que nos maravillemos ante su pluma, ante su obra, a pesar de las relecturas. Entonces, en esta parte no estoy de acuerdo con Nabokov, y es lo que Nabokov de una utiliza para descalificar a Dostoyevsky. En lo que sí estoy de acuerdo con Nabokov es en la siguiente parte, y es que cuando Raskolnikov va a confesarle su crimen a la prostituta, que dicho sea de paso tiene un nombre muy sonoro, un nombre muy bello, un nombre muy hermoso, ella se llama Sonia, como se llama Sonia también mi novia, a quien mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo. Soñita, gracias por acompañarnos en este programa, espero que nos estés viendo. Y cuando Raskolnikov se encuentra con Sonia y se encuentran también con el libro sagrado, dice él, Sonia saca una Biblia y lee unos pasajes que hablan de la resurrección de Lázaro. Y dice Nabokov que gran error de Dostoyevsky, y yo concuerdo, es que pone en la misma categoría a un asesino y a una prostituta, cuando son cuestiones absolutamente, diametralmente separadas, que no tienen, digamos, un asesinato es injustificable. La prostitución es una profesión, es un trabajo, es una cuestión que muchas veces la sociedad más conservadora tiene prejuicios, tiene cuestiones morales, tiene cuestiones éticas, pero no es acabar con la vida de otro ser humano, ¿no? En ese sentido, mi postura, y me imagino que la postura de Nabokov también se asemeja un poco más a la del Marqués de Sade, ¿no? Quien desde esta postura más de la utilización del sexo y del deseo como para afanes políticos habla de esta necesidad de una prostitución para hombres y mujeres legal, limpia, auspiciada por el Estado, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, en cambio, un asesinato es injustificable. Y yo estoy de acuerdo con Nabokov cuando dice Nabokov que no tiene un valor artístico ni estético colocar a un asesino en el mismo punto que una prostituta. Entonces, en ese sentido, Raskolnikov y Sonia no son no serían compatibles, dice Nabokov, y yo estoy de acuerdo. Entonces, esa es la crítica que le hacemos a Dostoyevsky. Sin embargo, pese a esta crítica, o más bien dicho, hay que utilizar esta crítica para leer esta novela y leer esta novela viendo en Raskolnikov un personaje detestable, viendo en Raskolnikov un personaje que merece un castigo, no viendo en Raskolnikov un antihéroe de gran espíritu que está obligado por las circunstancias a cometer un asesinato. No, Raskolnikov no tiene un gran espíritu. Si tuviera un gran espíritu, Raskolnikov retomaría sus estudios, Raskolnikov dictaría sus clases, Raskolnikov no tomaría este camino extraordinario de cometer un asesinato. Raskolnikov es un asesino, una persona que razona de una manera patológica, cercana a la locura, una locura literaria. Y es gracias a Nabokov y a Jesús Maestro que podemos ver o leer así a Raskolnikov antes de verlo como un antihéroe, el criminal más famoso de la literatura, ¿no? El criminal más famoso sí, pero no el criminal a quien hay que seguir, a quien hay que venerar, o a quien hay que ver como un ejemplo de un psicologismo apto, ¿no? Se ha dicho muchas veces que Dostoyevsky ha escrito o ha desarrollado novelas psicológicas. Sí, pero sus personajes razonan de una manera patológica. Sus personajes no son modelos a seguir. Y esa es la interpretación que hace tanto Jesús Maestro como Nabokov, como también mi persona, para, digamos, leer a Dostoyevsky. Ahora, esto no le quita para nada la grandiosidad de su obra. Y vamos ahora, después de esta pausa musical, a regresar ya para el segmento final, a hablar de lo bueno de la novela, porque parece que, como me he centrado en hacer esta crítica, no he dicho nada bueno de esta novela, lo cual no es cierto. Es una novela preciosa, una novela sublime, una novela que atrapa al lector, que merece ser leída y releída muchas veces. Vamos con un crimen más suave y un clásico desde el disco Bad de Michael Jackson, Smooth Criminal, para, digamos, alentarnos un poquito en esta tarde, y ya regresamos. Are you okay? Absolutamente eclécticos, escuchando a Michael Jackson, a Talking Heads y hablando de Raskolnikov y de Crimen y Castigo y de Fyodor Dostoyevsky. Bueno, son las cosas de la radio, ¿no? Según yo, pues iba a tener tiempo para explicar un poquito la historia de ambas canciones, de Psycho Killer y de Smooth Criminal, pero realmente se nos ha pasado volando el tiempo y ni siquiera hemos podido hablar todo lo que hubiéramos querido hablar de Crimen y Castigo. Les prometo que para el final pondremos una canción de una banda rusa, de post-punk ruso, para más placer. Para retomar lo que hablábamos de Dostoyevsky, Dostoyevsky es un genio, y Crimen y Castigo es una de las novelas más importantes de la literatura universal, porque hablar de un crimen y ponerlo como una forma de razonamiento superior, hablar de una locura criminal como una forma de razonamiento superior, tiene que ver con dos situaciones que ya se venían anticipando en la literatura, y sobre todo en la literatura rusa, digamos, del siglo de oro, de situaciones que después se harían más sonadas en el siglo XX, finales del XIX y en el siglo XX sobre todo, pero también a finales del XIX, ¿no? Y una idea bastante interesante que alguna vez ya la utilizamos con Gogol, cuando dijimos que Gogol, iluminado en el capote, de alguna forma presagía la muerte de Dios, que después nos hablaría Nietzsche. Pues acá Dostoyevsky también, de alguna forma, advierte, de alguna forma dilucida, a pesar de que él decía que estaba en contra del nihilismo, él de alguna forma en Crimen y Castigo crea un personaje un tanto que, sin ser nihilista, intenta ponerse por encima de las leyes, de las reglas, por encima de las leyes, por encima de la moral. Y este pensamiento, pues, influiría en todo el siglo posterior, el nihilismo, que después en Nietzsche sería bastante predominante. Y quizá es por eso que Nietzsche consideraba que Dostoyevsky era uno de los escritores más importantes, y un gran admirador de Dostoyevsky fue Nietzsche. Quizás porque en los personajes un tanto locos de Dostoyevsky, Nietzsche pudo ver a su superhombre, ¿no? ¿Quién sabe? Estamos especulando en esta parte final del programa. Y otra conexión también que es un tanto interesante que se puede hacer de Dostoyevsky, como un legado, digamos, es también esta conexión que tiene justamente con lo que les decía, con la locura como una forma de razonamiento superior y con un predominio de la inconsciencia, con personajes que no se sabe muy bien por qué hacen los actos, personajes que cometen actos muchas veces atroces, como Raskolnikov, con unas razones un poco ambiguas, con unas razones no tan definidas, que después van buscando en la culpa posterior, en sus actos posteriores, las razones que los llevaron a cometer esas situaciones, ¿no? Que se van guiando un poco por la inconsciencia, digámoslo así. Dos situaciones que después serían muy exploradas por Freud, por el psicoanálisis y por toda esta corriente que de alguna forma también Dostoyevsky está ahí, ¿no? Desde la literatura, anunciando cosas, diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Dostoyevsky en esta novela tiene un legado fundamental. Y bueno, y es que Dostoyevsky en su vida, como hablamos, tuvo una vida bastante agitada, y también en su obra representó una dualidad, una partición, como un contrapunto. Me encanta esa palabra porque es la que da nombre al programa, caótico y enfermiza, ¿no? Digamos que Dostoyevsky supo llevar al panorama literario algunas de sus propias contradicciones, pero también las contradicciones de su tiempo histórico, una época de transición en Rusia, en donde las ideas eslavófilas, digamos, se ponían un poco en entredicho versus las ideas más occidentales también que estaban llegando en ese momento, ¿no? Por decirlo en ciudades, Moscú más eslava y San Petersburgo más occidental, con cortes en francés y todo lo demás, ¿no? Entonces, Fiódor estuvo en ese momento y Fiódor supo llevar estas contradicciones a su literatura. Siendo el más occidental de los escritores rusos, estuvo influido por la narrativa fantástica, gótica, romántica, fue un gran admirador de Edgar Allan Poe, un gran admirador de Hoffman. Y nada, fue el escritor, como les digo, de esta intersección, de estas contradicciones de su contexto político y también de su contexto personal, y también, por supuesto, es por eso que sus novelas nos llevan a plantearnos, a ver las propias contradicciones que tenemos los seres humanos y que tenemos los lectores. Uno de los aciertos de Dostoyevsky es, por supuesto, crear empatía con estos personajes que razonan de manera patológica, pero también llevarlos al destino que se merecen. En este caso, Raskolnikov se merece pagar su castigo con la prisión, con el destierro a Siberia, con todo lo demás que, como ustedes saben, viene en la novela. Y también otro acierto, pues, es justamente conseguir sumergir al lector en las aguas profundas de los propios demonios internos que tenemos los lectores, ¿no? En más de uno de nosotros, al leer a Dostoyevsky, van a aflorar las culpas, van a aflorar las fiebres y los propios pecados que todos debemos purgar. Y más de uno ha exclamado, es como anécdota, más de uno ha dicho alguna vez: yo soy Raskolnikov. Hay un amigo profesor de literatura que decía que más de un alumno le ha dicho alguna vez que se sentía Raskolnikov, o que ha exclamado: yo soy Raskolnikov. Y es así, ¿no? Dostoyevsky pudo crear un personaje tan complejo que en ocasiones sentimos que nos parecemos a él. Pero cuidado, y esto es lo que quise decir en la parte anterior: razonar de manera patológica como Raskolnikov no es superior, es de un criminal. Y este tipo de razonamiento, pues, no debería ser nuestro modelo a seguir, sino más bien todo lo contrario. Así es que he escrito una reseña, obviamente, que la pueden leer en mis redes sociales, y como puse en la reseña, para terminar la reseña y para también terminar el programa, tened cuidado que nuestras exageraciones y nuestras obsesiones no nos lleven a derroteros de la demencia, ¿no? A estos derroteros que todos tratamos de evitar, pero que los personajes de Dostoyevsky les gusta, pues, arrojarse a ese abismo de la locura, de la enfermedad, de la fiebre y de la culpa. Gracias por acompañarnos en esta tarde en que hemos hecho la reseña de Fiódor Dostoyevsky y de Crimen y Castigo. Por supuesto, nos han quedado muchas cosas pendientes. Si tienen algún comentario, pueden escribirnos en nuestro video de YouTube. Ahí estaremos pendientes igual para responder. Sabemos que es una novela que ha sido leída desde muchas visiones, que cada lector tiene su propia visión de Fiódor Dostoyevsky, así es que nada más es la visión de un lector más. No quiero entrar en polémica con nadie, así es que más bien, si es que tienen comentarios donde podamos enriquecernos, pues pónganlos acá en la caja de comentarios en nuestro video en YouTube. Y me doy cuenta que el lenguaje de la radio mientras hablo cada vez se parece más al lenguaje de los podcasts, de los youtubers, ¿no? Es como esto de suscríbanse, caja de comentarios, ¿no? Como que nos vamos también innovando, ¿no? YouTube ofrece varias posibilidades también al transmitir en vivo. Eso nada más, estamos ya llegando a la parte final del programa. No se olviden, la próxima semana, primero, el miércoles a las 16 horas, en Contrapunto, tenemos una entrevista, pues, con dos bookstagramers del Ecuador. Tenemos a un invitado y una invitada que nos van a acompañar para hablar de este fenómeno, de esta tendencia, el bookstagram, aquí en el país. Y nada, y tendremos igual durante el mes varios invitados. Estaremos hablando de nuevo de César Dávila Andrade, por ahí con unos dos invitados súper, súper especiales. Y nada, tendremos más literatura ecuatoriana para compartir con ustedes. Y el lunes, a las 16 horas con 30 minutos, 4 y media de la tarde, despuesito de las 4:20, pues tenemos un invitado súper especial, porque regresa Antropología en 35 milímetros, tu programa para donde hablamos de temas de antropología, etnografía, visualidad, temas de academia, de arte, pintura, cine, música. Y estaremos hablando con el artista experimental y diseñador, también ingeniero en diseño industrial, Alonso Peña Herrera, un ambateño que anda con una propuesta bastante novedosa sobre los espacios ficción, y vamos a enterarnos de qué se trata el día lunes. Nos vemos el lunes en Antropología en 35 y nos vemos el miércoles en Contrapunto. Vamos, regresamos con todo a Flaxo Radio, así es que gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Estuvimos con ustedes. Muchas gracias desde Quito, Javier Macas en la producción, en los controles, en la música. Muchas gracias, Javi. Desde Píllaro, Fernando Endara. Hasta una próxima. Ah, se me olvida decirles el nombre de la canción que tenemos y de la banda. Vamos con Molchat Doma, esta banda de post-punk ruso. Estoy seguro que les va a encantar. Y el tema Kelstat de Molchat Doma. Ahora sí, se despide Fernando Endara. Hasta la próxima.
Thank you.
gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche. Y llueve oro dentro de nuestras bocas. Y con manos infantes yo ajusto tu corsé. Y con lengua de esponja tú me lames las botas. Y nos damos profundos besos negros. Mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia. La historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.